Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué sentirías si el agresor sexual que te violó y además intentó matarte viera su condena reducida por un fallo en una ley? Me imagino que injusticia, rabia o desamparo como mínimo. Pues es lo que siente precisamente Antonia, que ahora ve como el hombre que la violó e intentó acabar con su vida se ha beneficiado de la ley del sí es sí y su pena se ha reducido en 2 años y medio. Enseguida vamos a hablar con ella. Este asunto, esta polémica, ocupa buena parte de la opinión pública de este país, mientras otro foco mediático se va centrando poco a poco a 7.000 kilómetros de distancia, concretamente en Qatar. En apenas 48 horas comienza el Mundial de Fútbol y la selección española ya se encuentra en la capital, en Doha. Nada más llegar los jugadores al hotel, ya hemos tenido una primera muestra de lo especial que puede ser y va a ser este Mundial. Les esperaban un grupo de aficionados cataríes a los que no les falta detalle.
Tenía localizados a los aficionados fake.
Hay un grupo de unos Español. 40.
¿Estás con ellos, ¿cómo? De verdad?
Todos con las camisetas de España. Mira cómo anima, ¿eh?
A mí me vale.
Sí.
Y le cuento uno de chiquito.
Oye, no, sí. ¿Cuánto cobran? Pregunta por cada noche que anima.
2:40 a.m. Y aquí está.
Hoy tienen plus de nocturnidad. No,
bueno, pues así lo recogían los compañeros del partidazo de COPE, que ya están allí en Qatar, y que hablaban con todos estos aficionados fake, que, hombre, ganas, hay que decir que le ponen ganas, pero claro, no es lo mismo. En Doha está también tiempo de juego. Esta mañana Manolo Lama le contaba a Carlos Herrera otra de las curiosidades de este Mundial.
Hace calor. Hoy cuando nos hemos levantado aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, había 33 grados, y eso fresquito. Aquí ya sabes que hay tan solo 3 estaciones, que es primavera, verano e infierno. Y ahora mismo estamos afortunadamente en primavera con 33 grados de temperatura por la mañana.
Casi nada, ¿eh? 33 grados a las 7 de la mañana. Telita. Ahora mismo en Doha son las 3:02 de la tarde y tienen una temperatura de 34 grados, que tampoco está nada mal, pero bueno, en esta época del año hay días que pueden subir los termómetros por encima de los 40 y de los 45 grados. Así, la verdad que es complicado jugar al fútbol, pero los estadios tienen un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura en unos 20 grados. Qatar ha construido centrales donde se enfrían grandes cantidades de agua para conducirla a los estadios y poder refrescar así el ambiente. Es como un sistema de aire acondicionado, pero a una escala gigantesca. Todo, pues, a base de muchísimo dinero, que para eso van sobrados, y también de mucho sufrimiento, porque son varias las organizaciones internacionales que han denunciado numerosas muertes de obreros durante la construcción de los 6 nuevos estadios. Qatar puede tener mucho petróleo, pero poca intención de cuidar los derechos humanos. Con el Mundial, este país trata de ofrecer una imagen moderna, pero tampoco puede desprenderse así por así de su tradición o de su estricta forma de gobierno. Por ejemplo, como país musulmán, está prohibido el consumo de alcohol, pero a la vez una conocida firma de cerveza patrocina paradójicamente el Mundial. Por eso se permitió el consumo de esta bebida en los estadios. Pero fíjate, según el Times londinense, a tan solo 2 días para que ruede el balón, la familia real catarí presiona a la FIFA para que se vuelva a prohibir el consumo de cerveza. Vamos, que nos aclaran. Menos mal que para lo que es el fútbol, que de esto se trata, tenemos allí el mejor equipo de deportes de la radio española. En COPE vas a poder seguir los 64 partidos del Mundial, sobre todo los de España, que debuta el miércoles a las 5 de la tarde. Pues están pasando más cosas este viernes, que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tenemos encuesta del CIS Pilar, recién salida del horno, y nos dice que si hoy se celebrasen elecciones, adivina, ganaría el PSOE con 5 puntos de diferencia por encima del PP. El sondeo apunta también a que el bloque de izquierda se garantizaría la mayoría absoluta en el Congreso y que Vox se quedaría con la mitad de escaños que sacó en los pasados comicios. Una clave, eso hay que tenerlo en cuenta. Este sondeo se realizó antes de anunciar la derogación de la sedición o antes del escándalo que estamos viendo con la ley del sí es sí. Y como COPE te viene contando, el ingreso mínimo vital aprobado por el gobierno hace más de 2 años, siguen sin llegar a los hogares más necesitados. Hoy en España la reciben 523.000 hogares, lejos de los 855.000 previstos inicialmente por el Ejecutivo. Y todos debemos ser pacifistas y querer la paz, no es solo una tregua que sirva para rearmarse, porque la verdadera paz es el fruto del diálogo. Son las palabras del Papa Francisco en declaraciones al diario italiano La Stampa, en las que insiste en que la paz entre Moscú y Kiev es posible y que todos debemos esforzarnos por desmilitarizar los corazones, empezando por el propio, y luego desactivar y desarmar la violencia.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, la selección ya está en Qatar, a la espera de hacerse oficial el relevo en el lateral izquierdo.
Como viene contando la cadena COPE, José Luis Gaya abandona la concentración de la selección por lesión. Estamos a la espera de que se haga oficial y pendientes del sustituto. Última hora desde Doha, Elena Condis.
Aún no es oficial, la federación está pendiente de que la FIFA autorice la baja de Gaya para llamar a Alejandro Valde, que apunta será su sustituto. El lateral izquierdo del Barça se encuentra con la sub-21 en Sevilla, donde esta tarde juegan un amistoso en la Cartuja contra Japón. Luis Enrique no quiere asumir el riesgo de perder a Gaya más de 8 días, por eso toma esta decisión. El capitán del Valencia está muy afectado.
La selección llegó anoche de madrugada a Doha después de ganar 1-3 a Jordania en el último amistoso, y esta tarde a las 5 ya se entrena allí para el debut del miércoles ante Costa Rica. Hoy juega Bélgica su último amistoso con Hazard en el 11. Anoche protagonista Joao Félix en la goleada de Portugal y con mensaje velado al Atlético de Madrid, y otro rojiblanco, Ángel Correa, convocado a última hora por Argentina. Además, Sadio Mané se pierde el Mundial con Senegal, y en la Fórmula 1, cierre del Mundial en Abu Dhabi, comienza mandando Hamilton.
Y lo que comenzamos es Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues siguen saliendo a la calle presos condenados por delitos sexuales gracias a las rebajas de las condenas que en la práctica supone la ley, la polémica ley del solo sí es sí. Esta norma ya sabes que iguala el delito de abuso sexual al de agresión. Al equipararlos, las penas por el delito más grave, el de agresión, se ven reducidas, y eso está suponiendo que a violadores y pedrastas o se les rebaje la pena o directamente salgan de la cárcel. Hace unos años, hace dos concretamente, en 2020, Antonia, una mujer de Granada, fue violada por su exmarido. La amenazó con un cuchillo de 22 centímetros y luego la chantajeó con quitarse la vida. Este hombre se encuentra actualmente en prisión. Fue condenado a 13 años y 6 meses de cárcel. Ahora, con esta ley del sí es sí, la pena a su exmarido se ha revisado y ha quedado en 11 años de cárcel. Antonia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues imagínate, destrozada, desamparada. No hay explicaciones, la verdad, en esto. Porque hemos luchado durante 3 años, lo hemos ganado todo, gracias a Dios, pero en 2 días ha recuperado lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado perfectamente a él.
¿Cómo te enteraste, Antonia, de lo que ocurría y qué pensaste cuando escuchaste la noticia,
pues,
en ese momento?
En ese momento yo, cuando me levanto y eso, solo pone la radio y me enteré por las noticias. Enseguida llamé a mi abogada, digo, ¿esto qué es? No nos tocará a nosotros. Dice, no creo, pero sí, me ha tocado. Y de lleno, de pleno, vamos, la primera. O sea que ha sido favorecido desde primera hora.
Me imagino que, lógicamente, indignada, desprotegida,
pues sí,
con rabia también.
Pues sí.
¿Y miedo? ¿Tienes
muchísimo
miedo, Antonia, de que tu agresor esté pronto a la calle?
Pues sí, la verdad que sí, porque él sabe perfectamente mis pasos. Él sabe dónde trabajo, quién es mi familia, dónde vivo, todo. Y tenemos una hija en común.
Una hija de 21
es
años.
Lo que yo tengo. Sí, sí, 21 años.
¿Qué dice de todo esto?
No quiero en este caso meterla. Hombre, ella está preocupada por mí, la verdad. Pero ella está con su estudio y sus cosas y no quiero.
Bueno, es totalmente respetable y lo entiendo perfectamente.
Me a mí.
Perfectamente lo entiendo, Antonia. Decías que en cuanto escuchaste por la radio la noticia, me imagino que lo primero es sorpresa y decir, ¿esto que estoy escuchando es real? ¿Esto puede pasar?
Sí, claro. Sí, sí, yo me quedé sorprendida. No sabía, digo yo, pero esto es verdad. Y más que esta ley haya salido de una mujer. No lo entiendo.
Y se supone que es una ley, y además que se ha hecho con la intención
aprobada
de proteger a las mujeres, y en este caso se está demostrando que es todo lo contrario, ¿no? Que las víctimas, las mujeres, estáis totalmente desprotegidas.
A mí no me ha favorecido, la verdad, ni a mí me protege en absoluto, al contrario. Me pone más en sus manos. Más rápido.
¿Qué te ha dicho Antonia, tu abogada?
Pues ahora mismo lo está, a ver. Pero recurrir recursos y eso yo creo que no. En mi caso no va a poder ser. No voy a poder.
Tu caso, Antonia, está saliendo en todos los medios de comunicación. A nivel institucional, ¿alguien se ha preocupado por ti? ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo?
Nadie, en absolutamente nadie. De mí no se ha preocupado desde el minuto cero nadie. De instituciones ni de nada.
¿Y qué le dirías a los políticos que han redactado esta ley que, como decimos, pues te deja en una situación de desprotección absoluta?
Pues la verdad es que no hay palabras para decirle nada. Solamente que cuando redacten algo, piensen antes. Porque ellos tienen hijos, tienen mujeres, tienen familia. Los demás también tenemos. Y tenemos nuestros derechos. Y nos lo han cortado prácticamente. A mí me han cortado. Yo antes vivía, era feliz. Y en este aspecto me han vuelto otra vez a tirar al pozo del cual yo había salido.
Me imagino que esto además te remueve muchísimo por dentro, ¿no, Antonia? Te hace recordar todo lo que sufriste.
Pues la verdad que sí. Lo vivo día a día, porque vivo donde pasó, pero ya lo iba superando. Pero me he visto que no tengo apoyo respecto a los políticos, ni las leyes de este país, no he visto arropada. Entonces he vuelto otra vez a tener esas noches sin dormir, esa ansiedad. O sea, revivirlo todo, desde el principio, volver a luchar y yo ya es que no puedo. Yo ya no. Mi única solución sois vosotros, que me estáis dando la oportunidad de expresarme. Y os lo agradezco. Porque yo ya no voy a luchar más en contra de este hombre. Se acabó.
Bueno, la última palabra sabes que la tiene el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué...
Ya.
¿Qué dices sobre todo esto que está pasando y que te afecta a ti y a otras víctimas directamente? Antonia, sabemos que son momentos muy delicados, que son momentos muy difíciles para ti. Sentimos muchísimo que estés pasando por todo esto. Te mandamos desde aquí un cálido abrazo y te deseamos todo lo mejor. Mucho ánimo y mucha fuerza,
muchísimas
Antonia. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues esta ley del sí es sí está generando debates de todo tipo, políticos, jurídicos, sociales, pero las verdaderas protagonistas son ellas, las víctimas, que ven como sus agresores, las personas que abusaron de ellas, están saliendo beneficiadas. Laura Baliña es psicóloga sanitaria y nos explica que con este tipo de revisiones de penas, las víctimas tienden a recordar el miedo y la angustia que vivieron cuando fueron agredidas.
Puede haber un sistema de alerta, de miedo constante, puede afectar a la relación con una misma o incluso también a las relaciones con los demás. A raíz del evento puede haber mayor desconfianza o incluso mayor sentimiento de vergüenza o de culpa, que tiende a hacer que haya un aislamiento con respecto a la sociedad.
Pues según hemos conocido en COPE, al menos 9 condenados por delitos sexuales han visto reducidas sus condenas en los últimos días, desde que entró en vigor la ley a primeros de octubre, y 5 presos han salido ya a la calle. Uno de ellos es un profesor de San Sebastián de los Reyes, que fue condenado a más de 6 años de cárcel por abusar de 4 menores. Hoy, con la nueva ley, su condena también se ha revisado a la baja y ya está en la calle. Su propio abogado, César Cánora, reconoce que la ley, impulsada por la ministra Irene Montero, está repleta de errores.
Yo no puedo estar más en desacuerdo con la ministra, desde luego, en cuanto a nivel técnico, yo no hablo desde un punto de vista político. Y de hecho, si no me equivoco, el propio Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de esta situación.
Pues con el cambio de ley se da la circunstancia de que a su cliente se le condenó por un delito que ahora mismo no existe.
Es decir, es que ahora mismo nos vemos en la situación, como decía antes, de haber pasado tiempo en prisión por una condena por un delito que ahora mismo no existe.
En los próximos,
efectivamente, sí estamos valorando por ambas vías la posibilidad de iniciar esa reclamación.
Pues en los próximos meses seguiremos asistiendo a un goteo constante de revisiones de condenas. Son muchos los abogados que ya han pedido a la Fiscalía que aplique estas rebajas. Será, como decíamos antes, el Tribunal Supremo quien acabe resolviendo la cuestión y quien marque la jurisprudencia de esta nueva ley. Más cosas, porque se veían los escaparates, se nota también en la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, a donde no dejan de llegar mensajes con ofertas de todo tipo. Muchas tiendas han empezado ya con los descuentos del Black Friday, aunque realmente el día gordo va a ser el próximo viernes 25 de noviembre. Picar vamos a picar, porque las previsiones es que 7 de cada 10 consumidores vamos a aprovechar estas rebajas para adelantar muchas de las compras navideñas o para darnos también algún que otro capricho. Jesús Hernández, experto en tendencias de compra, nos ha explicado que esto es normal. Cuando las cosas se ponen feas, pues aprovechamos más las ofertas.
Cuando estamos en un momento de acción y en un momento de dudas económicas, tendemos los consumidores a buscar momentos de precio, de oferta y Black Friday.
Muchos llevan días ya preparándose para este famoso Black Friday, mirando, remirando y fichando todo aquello que les gustaría comprarse. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Le has echado el ojo ya algo?
Sí, efectivamente, llevo días mirando cosas. Incluso voy a aprovechar para comprar algunos regalos de cumple para sobrinos y para qué mentir. Lo más seguro es que caiga algo para mí. Los expertos, Pilar, avisan que es fundamental hacernos una lista de lo que necesitamos, porque si no, se nos puede ir de la mano. El 21% de los consumidores acaba comprando productos que no sabía que ni siquiera necesitaba.
Claro, vemos las ofertas y es muy fácil, como decimos, picar. Black Friday, ya sabes que es sinónimo de descuentos en la electrónica. Al menos este día nació con esta idea, pero justo este año, si estás pensando en renovar el móvil, el ordenador o la tele, puede que no encuentres tantos chollos y la culpa la tiene el Mundial. ¿Por qué? Claro, con el Mundial mucha gente se va a comprar la tele para ver los partidos en pantallas más grandes y esto está provocando que pues no bajen los precios.
No, justo. Pero lo que sí parece, Pilar, es que este año lo que vamos a tener una absoluta tendencia en viajes y experiencias. Queremos salir y las agencias sí se van a sumar a estos descuentos del Black Friday.
Bueno, pues viajar, vamos a poder viajar a mejor precio si cogemos alguna de las ofertas de este día de famosos descuentos. Sigues al mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Faltan dos días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde a menos de una semana para que se produzca el encendido de las luces de Navidad en la capital, acabamos de conocer cuál va a ser el dispositivo de seguridad este año para conseguir unas fiestas, unas Navidades lo más seguras posibles. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, justo ese día, ese próximo 24 de noviembre, va a arrancar ese dispositivo que va a estar vigente hasta la noche del 8 de enero. Se realizará un refuerzo mínimo de 400 policías a diario y de 750 los días con más afluencia de gente. Además, en las calles del centro se volverá a controlar el acceso si la aglomeración de gente es importante. Inmaculada Sanz es delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de que sea necesario, pues esas restricciones respecto a los accesos. Carmen y Preciados, con los accesos únicos en el caso de que haya un número tan importante de personas que impida un tránsito normal. Una vez dentro podrán circular entre las calles sin problema.
Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A esta hora estamos pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid por la 1 en Alcobendas y por la 42 a su paso por Parla y ya de la ronda de circunvalación de la M40. Destacamos el tramo de Coslada en sentido a la A3. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi cuerpo.
Bueno, tenemos que contarte cositas. Por ejemplo, que los ingresados con COVID en Madrid han subido un 15% en la última semana, pero el coronavirus no es el único virus que nos está rondando este otoño, Mónica.
Claro, ahora que empieza ya el frío de verdad en Madrid, suben las consultas al médico y por eso cada vez más gente está recurriendo a contratar seguros privados de salud. Y la mejor opción es recurrir, ¿a quién? A Nara Seguros.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Ignacio, lo primero, ¿cómo te encuentras? Que nos hemos enterado que has estado estos días atrás con una afonía total, mudito, que no podías hablar. ¿Te has recuperado ya?
Sí. Y mira que para mí es de lo peor que me puede pasar. Que no
como nosotros,
hablar.
Qué mal lo llevamos, ¿eh? Cuando nos viene una afonía.
Sí. No, estoy mejor, sí. He estado dos días casi seco de voz, a cero.
Bueno, claro, es lo normal también. Estamos con esos cambios de temperatura, unos días con más fresquete, otros días suben las temperaturas y al final parece que estamos casi todos algo tocados, ¿no? Constipados, con gripe, empiezan ya los virus.
Y es lo que decís, además, que no es solamente COVID, ¿no? Ni sino que, bueno, pues que ahora tanto como con el arranque del colegio, que ya lleva dos meses, pero con el frío, etcétera, es un tema vírico. Yo la afonía esta, por lo visto, es una faringitis que ha sido vírica. Y yo creo que todos los que tenéis niños o los que tenemos niños también conocéis el virus este estomacal, que son 24-36 horas que te deja cao y que te quieres morir. Y que yo no recuerdo, además, cuando estaba en el colegio, que hubiera tantísimos virus. Y yo creo que es la mejor muestra de que tenemos que tener un seguro privado de salud al que acudir rápido ante cualquier problema de estos que tenemos, ¿no? Nosotros desde Nara Seguros, más de 40.000 profesionales médicos en toda España, y con planes y con seguros para todas las edades, incluso para nuestros mayores, ¿no? Con nuestro producto estrella.
Eso, que son la estrella, ¿eh? Nuestros mayores. Háblanos de ese seguro de salud que tenéis para ellos, Nara Senior.
Nara Senior, pues lo que os vengo contando todas las semanas, un seguro de salud para mayores de 60 años sin límite de edad en la contratación ni cuestionario de salud. Ni tienen que hacer un cuestionario de salud para poder entrar. Tienen acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería. Tienen tres consultas médicas a especialistas, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, que cada vez lo utilizan más, incluido nuestros mayores, atención médica de urgencia 24/7, servicio de telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional, ahora desde 14,70 euros al mes con la promoción que tenemos y aparte regalando un año de Plan Vida Sana, que voy a correr muchísimo porque nos están preguntando cuando nos llaman que qué es el Plan Vida Sana. Bueno, pues el Plan Vida Sana que regalamos ahora con el Nara Senior es un complemento adicional que vendemos también, pero que en este caso se lo regalamos un año, que tiene 80 euros de reembolso en medicamentos al año, que tiene servicios y descuentos especiales en ópticas, balnearios, test genéticos, terapias alternativas, tiene una cobertura dental de más de 40 servicios gratis, bueno, que está fenomenal.
Sí. ¿Y dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues, como siempre, lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues Ignacio Viganco, que nos alegramos mucho de que tengas esa voz, de que nos hayas podido contar todas estas cosas, director comercial de Nara Seguros. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros.
A vosotros, un abrazo muy fuerte, a vosotras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto, donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Caritas Madrid, cada persona importa.
Yo, que la música soy, puedo encender las mentes más gélidas. El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo, de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. 4 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
Estoy con mi... Historias que nos vas a contar ahora, ¿verdad? Claro. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Yo siempre anticipando las cosas. En cuanto veo una luz roja es que
ponerme a bueno, mal. Pero no te adelantes,
a
porque antes... Vamos a las croquetas,
claro,
porque
que sí.
Es la hora del aperitivo, Mónica.
Hombre, os voy a invitar a Trapallada, Paseo de las Acacias número 12. Allí tienen unas riquísimas croquetas, pero también tienen empanadas, Pilar, marisco, pescados, carnes. Todos los productos son fresquísimos, de primerísima calidad. Así que tienes que ir reservando, si quieres comer allí o cenar, en este número de teléfono 91-539-0892, 91-539-0892, Atrapallada, repetirás seguro.
Bueno, pues ha llegado tu momento, querido Álvaro Coutelén.
¿Ahora sí quieres que hable?
Ahora sí.
Vaya.
Cuéntanos esas otras noticias.
Pero si ahora está la luz roja también, como antes.
Dale.
Pero antes no me has dado paso. Bueno. Que vamos a hablar de huelga en sanidad, que originales vamos a ser hoy también, porque se ha desconvocado una ayer a última hora de la noche, pero tenemos otra en ciernes, que es este lunes. Están convocados 4.240 médicos de atención primaria de los centros de salud madrileños y 720 pediatras. Esta sí, como venimos contando, sí que puede afectar a los que habitualmente van a su centro de salud, a lo mejor pues anulando citas o con más tiempo de espera a la hora de que te vea el especialista. Vamos a contar que de momento ni la Consejería de Sanidad ni el sindicato convocante AMITS, los dos mismos que ayer llegaron a un acuerdo, ¿sí?, para desconvocar el paro de las urgencias extrahospitalarias, se han citado para intentar arreglar el conflicto en atención primaria. Es decir, que si no hay cambio ni hay reunión en fin de semana, el lunes a las 8 de la mañana empieza ese paro indefinido y no creo que hasta el lunes se vuelva a sentar. Así que veremos cómo afecta ese primer día de paro en los centros de salud madrileño. Y no sé si has llamado tú al 010, seguramente algún oyente estos días lo he intentado, pero ha sido imposible contactar con la línea directa del Ayuntamiento de Madrid para pagar el IBI, para pagar el numerito del coche, para asuntos relacionados con el empadronamiento. ¿Por qué? Porque acaba de haber un cambio de empresa, ha habido una reabsorción de trabajadores, problemas informáticos. El caso es que hoy se ha hablado en comisión en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a contar el por qué no atiende el 010 y qué soluciones están dando desde el Palacio de Cibeles.
Pues todo esto, la actualidad y las noticias de Madrid. Continuamos con eso, con un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La rebaja de las condenas por abusos sexuales que permite la ley del solo sí es sí continúa copando la actualidad. Los despachos de abogados están recibiendo estos días un aluvión de peticiones de condenados solicitando una reducción de sus penas. Y las víctimas, viendo cómo el daño que le ocasionaron, pues queda algo más impune. Es el caso de Antonia. Hace 2 años, en 2020... fue violada por su exmarido. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado a este hombre su pena de cárcel en 3 años por la aplicación de la ley promovida por la ministra de Igualdad. Antonia acaba de pasar por estos micrófonos de Mediodía COPE.
Pues imagínate, destrozada, desamparada, no hay explicaciones, la verdad, en esto. Porque hemos luchado durante 3 años, lo hemos ganado todo, gracias a Dios, pero en 2 días... ha recuperado lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado perfectamente a él.
La controvertida aplicación que está teniendo esta ley golpea directamente en el gobierno de Pedro Sánchez. Por un lado está Unidas Podemos, quienes salen en defensa de la impulsora de esta norma, la ministra Irene Montero. Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad.
Esto va a requerir de un tiempo, por supuesto, de aplicación de la norma, pero también de que vaya siguiendo su camino en lo judicial. Durante mucho tiempo ha habido mucha impunidad ante los delitos contra la libertad sexual. Y es con esta preocupación con la que se redacta esta norma que ha supuesto un cambio de esquemas y no de penas.
Y en el otro lado del Ejecutivo está el Partido Socialista, que intenta salir al ataque y lo hace cargando contra el Partido Popular. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial.
Con tal de atacar al Gobierno, ataca las políticas de igualdad. Y lo hace además sin ninguna legitimidad, porque son ellos quienes hoy ocupan gobiernos con quienes creen que no existe la violencia de género. Pido prudencia a aquellas formaciones políticas que están utilizando el dolor de estas víctimas.
Y lo han vuelto a hacer. Jóvenes han atacado una nueva obra de arte en un museo tras Londres, La Haya o Madrid. Este viernes al menos 4 autodenominados activistas medioambientales han cubierto con 8 kilos de harina un coche customizado por el artista Andy Warhol que expone en un centro de Milán, en Italia. Sigues con toda la actualidad y muchas más historias aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE. Este 18 de noviembre, a esta hora, como es habitual, cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Se trata de reconocer y recuperar una fidelidad creativa. Los valores fundamentales que el cristianismo ha contribuido de manera determinante a adquirir y que pueden sintetizarse en la afirmación de la dignidad trascendente de la persona humana, del valor de la razón, de la libertad, entendida como la capacidad de establecer vínculos y construir algo común.
Es la directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez, en la presentación hace unos días del 24º Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebra desde esta tarde y hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo, con el lema Proponemos la fe, transmitimos un legado, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En esa presentación, la también presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila hacía un llamamiento a que los cristianos miremos al pasado sin nostalgia, no encerrarnos en guetos ni estar a la defensiva. Decía que la herencia recibida se convierte en una misión. No se trata de repetir la tradición como letra muerta, sino de interpretar toda su riqueza y extraer toda la vida que contiene para afrontar los nuevos desafíos. Por su parte, el presidente de este Congreso, Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, recuerda que los católicos hemos dejado de ser mayoría frente al desafío de la cultura de la cancelación. Se va a recordar que deben ser los laicos, fieles a la fe recibida, los que llevemos a todos los hombres con la conciencia de que no solo es una propuesta de salvación, sino que con ello transmitimos un legado de civilización que ha inspirado las acciones de vida a miles de personas.
Contenido del Congreso, pues con personas expertas que nos van a hablar pues extraordinariamente, sin duda, de sus especialidades en los talleres, pues de cada uno de los temas que les han sido asignados. Eso pues tendrá mucho que ver pues con la sabiduría que es la sabiduría de los católicos, pero también es la sabiduría del mundo.
Pues desde esta tarde van a ser 2 días y medio con 4 conferencias plenarias, 8 talleres, un acto cultural con Ucrania como tema de fondo. Todo eso ya lo sabes en la Universidad CEU San Pablo, en este 24º Congreso Católicos y Vida Pública, a partir de las 4:30 en su aula magna, con la misa de clausura el domingo que presidirá el arzobispo de Madrid. Y ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE, en este tercer viernes de noviembre. Vamos con el repaso a la actualidad informativa de nuestra archidiócesis. La parroquia de San Ildefonso y Santos Niños Justo y Pastor va a acoger mañana y pasado los cultos organizados por la Hermandad de la Borriquita en honor a nuestro Padre Jesús del Amor, con motivo de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Durante todo el fin de semana, la imagen de nuestro Padre Jesús del Amor va a permanecer expuesta, aunque todavía sin el tradicional besamanos. El párroco del templo y director espiritual de la Hermandad, Pedro Luis López, va a presidir mañana a las 7 de la tarde la misa de vísperas y ya el domingo a la misma hora la Eucaristía solemne en esta festividad. La Hermandad del Santísimo Sacramento, con sede canónica, como te decía, en el templo, conmemorará esta solemnidad con una misa también el domingo, en este caso a mediodía, a cuyo término habrá una procesión con el Santísimo por el interior de la iglesia. Carlos Malarria es el hermano mayor.
Aún hoy por hoy no hemos hecho lo que era el besamanos del Señor, por cierta seguridad, dado que además del virus COVID-19, pues están las gripes. Hemos decidido el mantener ese altar, pero únicamente como veneración. La cercanía del Señor al hombre, esa cercanía de esa imagen que nos hace el referente de lo que realmente es Dios, de lo que es verdadero su Hijo, Jesucristo.
Más asuntos. Con motivo de la celebración del Día de la Infancia, que tendrá lugar el domingo, Cáritas Diocesana de Madrid participa hoy en la Pócima de la Felicidad, una iniciativa a nivel confederal que consiste en que los niños, niñas y adolescentes, a quienes se acompaña a través de los diferentes proyectos de esta entidad, escriban o dibujen mensajes contestando a preguntas como ¿cuál es mi pócima de felicidad? Los menores han respondido con dibujos y reflexiones sobre qué necesitan para ser feliz, qué les hace sentir feliz o cómo se sienten a nivel emocional, relacional, reflexiones que se están difundiendo hoy a través de las redes sociales con ese hashtag pócima de la felicidad. Para este espejo de COPE han querido incluso ponerles voz.
¿Cómo os llamáis?
Víctor.
¿Cuántos años tenéis?
8, 7.
¿Qué necesitáis para ser felices?
Estar con mi familia.
Ir al parque de atracciones.
Jugar con mis amigos y con mis mascotas.
¿Qué os hace sentir feliz?
Jugar con mi hermana.
Ver a mi sobrino.
¿Alguna experiencia que os haya hecho feliz?
Ir a la casa de mi primo.
Que me traigan 2 gatos.
Te cuento también que antiguos alumnos de la Universidad San Dámaso se han dado cita hace unos días en el primer encuentro alumni de la Universidad Eclesiástica, un acto para dar visibilidad a esta nueva realidad, dando así cabida a la gran cantidad de personas de fuera de España, también de aquí, que se han formado en ella en estos 25 años y que recuerdan con gran cariño esa experiencia. Carlos Aguilar es uno de los coordinadores de este nuevo equipo.
Un lugar donde poder seguir formándonos, donde seguir poder apoyándonos para la tarea pastoral que todos estamos realizando y también para el servicio a la sociedad y al mundo.
Y un apunte más, la Archidiócesis de Madrid va a celebrar el 7 de diciembre la tradicional Vigilia de la Inmaculada este año con el lema En Camino con María, Reina de la Paz, para pedirle especialmente este don para el mundo. La Comisión de Evangelización del Arzobispado, encargada de la organización, ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para ir preparando esta celebración. Entre ellas, grabar un vídeo de entre 1 y 2 minutos en el que de forma individual, en familia o con amigos, se responda a la pregunta ¿qué es la Virgen para mí? O ¿qué ha hecho la Virgen en mi vida? Esos vídeos deben enviarse en formato vertical a la siguiente dirección, rrssvigiliadelainmaculada@gmail.com. Y una última noticia, la delegación de Laicos Familia y Vida ha convocado para mañana en el Espacio Maldonado la cuarta jornada de formación para catequistas de cursillos de novios. El encuentro se dirige a todos los agentes de pastoral que acompañan y trabajan en la preparación próxima e inmediata al sacramento del matrimonio. La delegada de Laicos Familia y Vida de nuestra archidiócesis, María Bazal, nos habla del documento que se va a presentar en el transcurso de esta jornada, Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial.
Se trata de un proceso que nos involucra a todos y nos involucrará a todos, tanto a los pastores como a los laicos, que nos exigirá que seamos emprendedores, valientes y creativos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Los itinerarios catecumenales son el signo del liderazgo del Santo Padre, que una vez más ha querido responder de una forma concreta y eficaz a una urgencia pastoral: ocuparse de los jóvenes de hoy, que serán las familias del mañana.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que vamos a conmemorar este domingo. Te lo cuento ya mismo, todos los detalles, en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En cuanto al tema de la malversación, esperamos saber el texto.
Esa reforma del delito de malversación que ya quieren hacerla solo extensiva a aquellos que hayan delinquido con sedición.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No es ninguna minucia el quedarse con los bienes públicos del patrimonio.
Usted paga impuestos, muchos. Si no lo hace, Hacienda le persigue hasta el más allá. Si aparca donde no debe, recibe la multa correspondiente. Con recargos, el embargo de la cuenta, lo que quieran. Pero aquí hay unos señores que están por encima de la ley.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Clavo de Rafael Gil. El viernes por la noche, en 13.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 18 de noviembre.
Si te pasaban cosas con la cabeza como desaparecer, te has convertido en una losa tremenda para tu familia. Ese pensamiento yo lo tuve durante bastante tiempo. Y a mí el que me ayudó a salir de todo el hoyo tan tremendo en el cual caí fue mi hermano y mi familia. Mi hermano nada más que sabía decir que teníamos que salir de esta no por mí, no por él, sino por mis padres. Yo creo que la educación que nos han dado mis padres, basada mucho en los valores, nos ha venido bien para salir de este tremendo palo uno tras otro. Que no pase, que no ocurre. Los siniestros viales son evitables. Evitémosles ya.
Es Paz González, delegada de AESLEME, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico y ONG de Atención a Víctimas de Accidentes en Castilla y León. Ella, lo has escuchado, fue víctima de un siniestro vial y su testimonio y su petición también resuena con fuerza ante la celebración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que vamos a celebrar este domingo. Hace 16 años ya desde que la ONU declarara este domingo, el 3 de noviembre, Día Mundial, para hacernos tomar buena cuenta pues de este hecho también, en nuestro caso, para pedir al Señor por las víctimas, por sus familiares. De hecho, con este motivo, la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora va a acoger a la 1:00 p.m. ese día una misa presidida por el Cardenal Carlos Osoro. Voy a hablar ya de todo ello con el director del Secretariado Episcopal de la Pastoral del Tráfico. Bienvenido, Nieto. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, por acompañarnos.
Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes.
Bueno, estamos hablando del Día Mundial, decía, en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. Lo hacemos, claro, los cristianos, del mejor modo, ¿no?, que podemos hacer, que es pedir también al Señor por las víctimas, pero también por sus familiares, ¿no? Porque es verdad que Dios es el único que puede darnos realmente, ¿no?, el consuelo ante la pérdida de un ser querido en estas circunstancias tan dolorosas.
Así es, Mario, así es. Es una forma trágica, repentina, imprevista, el perder la vida de esta forma en las calles y en las carreteras. Nosotros nos hacemos eco de este manifiesto de Naciones Unidas y rezando y acompañando, dando cercanía y afecto desde la Iglesia, les acompañamos en el sufrimiento por el dolor que supone la pérdida de los seres queridos o también por aquellas personas como el testimonio de Paz o el testimonio de Mar que están sufriendo las consecuencias negativas, ¿no?, de estar siempre permanentemente en una silla de ruedas con dependencias. Ese sufrimiento no podemos dejarle ni ignorarle, tenemos que estar con ellos. Y nosotros, la Iglesia, esta Iglesia que nos pide el Papa, pero también nuestro Cardenal Don Carlos, manifestar, unirnos y mostrarle nuestra cercanía a través de la forma espiritual.
Claro, además de la oración y demostrar, tú lo dices, ¿no?, esa compañía, ese consuelo, precisamente, bienvenido, es a lo que se dedica, ¿no?, esta pastoral, porque en el fondo se trata un poco de humanizar y de intentar ayudar a encajar, ¿no?, o recolocar todo ese dolor que viene después de estos trágicos hechos.
Efectivamente. Mira, en las últimas jornadas que hemos tenido de delegados, nos acompañó el director general de tráfico, Pere Navarro, y una de las cosas que nos decía es que desde la pastoral de la carretera hemos contribuido con la voz.
Uy, hemos perdido esa comunicación con Benigno, que nos estaba hablando de esas jornadas que habían mantenido, en las que había participado, decía él, pues el director general de tráfico. Hace unas semanas se publicaba, creo, el semanario Alfa y Omega, un reportaje. Yo creo que se hablaba además de esto mismo, ¿no? Se hablaba precisamente lo hacía un guardia civil, la unidad de atestados, y se planteaba también en la pregunta que quién atiende a los agentes, ¿no? Porque es verdad que si es importante lo que estaba contando, bienvenido, el acompañar a la víctima, desde luego también lo es pues la labor de los profesionales que atienden estos duros siniestros. Pues de momento creo que no vamos a poder establecer esa comunicación. Pero desde luego es importante, ¿no?, en este día, pues el hablar de esa cultura de la educación vial que implica actitudes pues como la prudencia, la templanza, ¿no?, el respeto al hermano, eso que siempre nos ha trasladado bienvenido en todas esas charlas que se circula, cuando se circula y se desplaza pues por la carretera 1. Muchas veces las actitudes de soberbia, de prepotencia, que pueden poner en peligro la propia vida y la de los demás, porque parece que al volante muchas veces se produce, yo creo, una transformación, ¿no?, de la persona, algunas veces incluso que nos cuesta reconocer a estas personas. Bueno, pues no podemos de momento establecer esa comunicación con él, así que desde luego es importante, vamos a recordar, eso sí, vamos a recordar esa jornada del domingo, esta jornada, ese Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, pues para que siempre sientan a través de nuestro recuerdo y nuestra oración que la Iglesia es Madre Cercana, y recordamos esa misa en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid el domingo a 1:00 p.m. para recordar a estas víctimas y también a sus familias. Pues así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, este 18 de noviembre. Dice el Papa Francisco que escuchar nunca es fácil. A veces es más cómodo el fingir ser sordos. Escuchar significa prestar atención, el tener deseo de comprender, de valorar, de respetar, de custodiar la palabra del otro. Y te digo todo esto porque los centros de escucha en nuestra archidiócesis cumplen 10 años sanando heridas. Se pusieron en marcha cuando el hoy obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, era entonces párroco de San Alfonso María de Ligorio. Detectaron que había mucha gente que se acercaba a la parroquia sencilla y llanamente para ser escuchados sin pretender una confesión ni un acompañamiento espiritual. Bueno, pues otro centro que se puso en marcha prácticamente a esa misma vez es el de la parroquia San Millán y San Cayetano. Y el párroco es Santos Uría, que ya nos acompaña en este espejo. Hola, Santos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, 10 años ya de esta iniciativa, decía, de escucha, de acompañamiento, que os disteis cuenta y decíais que no era propiedad, ¿no?, de los sacerdotes. Precisamente creo que así es como encargasteis la formación de esos voluntarios, que son los que atienden a estas personas, ¿no?
Sí, fue una experiencia muy bonita porque veíamos que había personas que venían pues a la parroquia, al ámbito de la parroquia, muchas veces para hablar y no demandaban explícitamente una confesión, sino un acompañamiento espiritual, sino pues esa demanda de escucha que después muchas veces pues tenía distintas variables, ¿no?, distintas formas de plantearlo. Y a partir de ahí fue como también pues sí que tuvimos esa iniciativa junto con los religiosos caminos, que la verdad es que ellos llevan mucha iniciativa en esto, y algunas otras comunidades que también trabajan este tema, ¿no?, a nivel formativo.
Estamos hablando de una escucha activa, ¿no?, porque hay diferencia, creo, con la directiva. Lo que se trata en este caso es de ayudar a que la propia persona pues vaya poniéndose pautas, ¿no?, y el ir asumiendo, pero asumiendo lo personal, ¿no?, y curando esas heridas que tiene.
Sí, vamos, está muy muy basado todo lo que es un poco el proceso, la metodología en la psicología humanista de Carl Rogers, y lo que hace es un poco pues que tiene un enfoque muy muy cristiano, ¿eh? Uh-huh. Y lo que hace es un poco pues intentar ayudar desde una serie de herramientas pues para que la persona pueda gestionar con sus propios recursos muchas de las situaciones que tiene, ¿no? Entonces, uh-huh. Es cierto que es una herramienta que nosotros tenemos la experiencia de que en norma general funciona, ¿no? O sea, que ayuda a la gente.
Claro, podemos pensar, Santos, que hay necesidad de escucha y de acompañamiento que viene provocada solamente por, no sé, temas de duelo, ¿no? Pero creo que el perfil era, y bueno, y es mucho más variado. Atendéis problemas de soledad también, provocada por variados motivos. Imagino que la pandemia habrá sido uno de ellos, y personas que no tienen a quién contarlo, ¿no?
Eso es. O sea, hay un enfoque que quizás es el que también deriva, aunque nosotros tenemos una coordinación estupenda, ¿no?, con hospitalarios o con caminos, ¿no?, nosotros con los caminos particularmente, que tienen ese enfoque un poco más desde el duelo, ¿no? Nosotros sí que es cierto que muchas veces aparecen situaciones de duelo. De hecho, además, no solamente el duelo de una pérdida física de una persona, sino también, o duelos traumáticos, sino también pues duelos a veces migratorios, pérdidas de trabajo, situaciones familiares. Es decir, hay situaciones muy muy complejas, y claro, evidentemente nosotros, que además lo hicimos en su momento, don José Cobo y nosotros lo hicimos en un convenio pues con Cáritas, pues claro, también ahí digamos que aparecen personas pues con situaciones de vulnerabilidad, con temas sociales. Bueno, el abanico es muy amplio, la verdad, y luego la experiencia muy bonita, porque es verdad que se toca lo más profundo del ser humano, y por lo tanto pues también es una experiencia muy evangelizadora, ¿no?
Claro, en ese sentido decíamos, recordamos esas palabras del Papa, es una dimensión del amor, la escucha, ¿no?, la capacidad del corazón que hace posible esa proximidad. Y esto es un arte, ¿no?, porque se puede, hay que tener cierta sensibilidad, imagino, por supuesto, hacia el tema, pero también podemos entrenarlo, ¿no?, con cierta renuncia, el dejándonos de mirar a nosotros mismos y preocupándonos por el prójimo.
Eso es. Es decir, nosotros la experiencia bonita también que hemos tenido ya de cara también a las personas que se forman en la escucha, es que es una herramienta que te va a servir para todo, ¿no? O sea, es verdad que los centros de escucha la empleamos de una manera pues más reglada, ¿no? Pero luego es algo que digamos que sirve para la vida, porque normalmente pensamos que estamos haciendo o escuchando bien, pero luego es verdad que es algo que se puede educar, ¿no? Y que se y que en ocasiones además pues te das cuenta de que muchas veces el Papa lo dice también, ¿no? Que antes de que ya haya terminado la otra persona de hablar, tú ya estás pensando la respuesta, con lo cual pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que son las que también pues se pueden reflexionar, educar, formar para poder ayudar de mejor manera, ¿no? Desde nuestras comunidades y desde nuestros grupos, movimientos, etcétera.
Lo definía muy acertadamente nuestro obispo auxiliar hoy, Monseñor José Cobo, que estuvo en su origen, decíamos, que son como un portillo que tiene la Iglesia para asomarse a la gente no creyente, ¿no? Y es que personas, incluso no creyentes, digo, se han abierto, ¿no? A partir de ellos también, me imagino, a la experiencia de Dios.
Ciertamente, es decir, una de las cosas bonitas que tiene también este aspecto es que gente que simplemente demanda esa acogida, esa proximidad, esa escucha, pues acceden, ¿no? Y en esa parte, pues digamos que la Iglesia se convierte pues en buena noticia, ¿no? En algo que, aunque esas personas no sean del círculo más próximo de la Iglesia, pues es como un contacto, como decía antes, ¿no? Muy evangelizador, o sea, lo que decía también José Cobos.
Hablemos del trabajo dentro de ellos, aunque está formado por voluntarios para atender los casos, ¿no? Los grupos de voluntarios de la escucha. Creo que luego tienen reuniones quincenales para el seguimiento de los casos y luego además cada uno ser testado por un psicólogo. O sea que el proceso es más complejo, simplemente no es la escucha, sin más.
Sí, a ver, los centros de escucha, bueno, de hecho hay diversidad, ¿no? Es decir, de hecho ayer mismo había un encuentro en Tres Cantos, pues organizado por los religiosos Camilos, donde hay una red de centros de escucha, pero también hay incluso otros que no están en esa red y aquí en Madrid pues también están funcionando, ¿no? Lo que sí que es bonito es eso, ¿no? Que sí que se va dando como un seguimiento, entonces los que sí que funcionamos ya como centros de escucha, pues normalmente nosotros, por ejemplo, nos reunimos una vez al mes, pero también tenemos luego supervisiones coordinadas con los Camilos, con los centros de escucha de los Camilos, y vamos haciendo tarea conjunta, sobre todo para ayudarnos también nosotros, porque claro, hay situaciones que realmente sí demandan algunos puntos de contraste, ¿no? Por supuesto, guardando toda confidencialidad y respeto, ¿no? Pero sí que intentando ayudarnos para poder, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, ayudar mejor, ¿no?
En 30 segundos, yo sé que es complicado, pero te pediría que como sacerdote, ¿qué te ha enseñado esa otra escucha que no haces en el confesionario, Santos? ¿Dónde o qué va más allá de esa escucha que tú haces desde el punto de vista sacramental?
Pues yo creo que es algo que puede resultar complementario, pero sí que hay una diferencia, ¿no? Digamos que la persona que acude al confesionario y nosotros desde el confesionario podemos hacer un bien inmenso situándonos en esa misericordia de Dios y incluso en algún momento sí puedes acompañar más algunos procesos. Y en esta otra dimensión, pues al principio lo que haces es acoger directamente a la persona sin ningún juicio, ¿no? Y a partir de ahí sí que intentar reconstruir o ayudar a que la persona pueda reconstruir, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, porque en el fondo se pueden utilizar incluso las herramientas en ambos lugares, pero digamos que tanto para la persona que viene como para la respuesta que nosotros damos, sí que es verdad que tiene como una dinámica un poco diferenciada.
Pues la escucha, que tiene un inmenso poder terapéutico, la experiencia permite constatar que el encuentro en la verdad, la escucha serena, personalizada, son uno de los mejores fármacos para aliviar el sufrimiento. Santos Uría, párroco de San Millán y San Cayetano, donde, como decimos, existe uno de esos primeros centros de escucha de nuestra archidiócesis. Gracias por acompañarnos y por esa labor tan importante que hacéis. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, igualmente. Hasta luego.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 18 de noviembre. Volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Marta. Paco es un peruano que llegó a España en 2020, poco antes de que estallara la pandemia. Cuando se decretó el confinamiento, la aerolínea con la que tenía que volver a su país canceló todos sus vuelos.
Teníamos que regresar el 15 de abril, pero el 14 de marzo declararon que nadie iba a salir de casa y bueno, nos quedamos encerrados sin saber dónde ir. Ya mediante un amigo nos recomendó la parroquia San Ramón Nonato, llegamos y yo me encargaba de recoger todos los alimentos, las donaciones con el coche de la parroquia, ¿no?
Su ayuda fue básica durante aquellos meses en los que el comedor social de la parroquia San Ramón Nonato daba de comer a unas 700 personas cada día. 2 años después, con los papeles en regla, Marco ha conseguido un trabajo como electricista y fontanero. Y, por supuesto, ahora es él el que arregla los enchufes y las tuberías de la parroquia.
Los voluntariados que hago son de diferentes formas, ¿no? Uno, conduzco el coche de la parroquia para recoger todas las donaciones. También soy catequista. Estoy a cargo del grupo de matrimonios y estoy disponible las 24 horas.
Historias como la de Marco, que por cierto está preparando el Belén de este año de su parroquia, pues te la cuentan cada viernes por la noche a partir de las 10:30 Irene Pozo y todo su equipo en La Linterna de la Iglesia. Nosotros continuamos con toda la actualidad y muchas más historias aquí en Mediodía Cope.